escuchando y suscribiendo palabra por palabra de tus colaboradores, porque creo que están en, bueno, tienen que tener niños o familia también,
claro,
en edad más o menos como los míos, y es cierto que yo también era de, bueno, el día de los santos, el día que hay que ir al cementerio y todo esto,
bueno,
hasta que irrumpen en tu vida unos pequeños diablillos que quieren además demostrar que lo son vistiéndose como tal ese día. Y a partir de ahí todo cambia. Y efectivamente, bueno, yo me lo paso muy bien el día 1 de noviembre y las vísperas. Yo que, de verdad, muchas veces lo pienso, digo, ¿quién me ha visto y quién me ve? Nuestra casa se disfraza también, se decora y los niños se lo pasan pipa, hacemos una merienda, se recuerda, como siempre hacemos a lo largo del año, en diferentes efemérides, a las personas que no están. Yo a mi abuela, pues como también decía el compañero, la sigo recordando todos los días del año. En su cumpleaños intento ir a ponerle flores, el día que murió, en fin, e intento pues mantener ese recuerdo vivo, que a mí me ocurre también lo mismo con esa película de Coco. Me sorprendió, había oído hablar de ella muchísimo y hasta que no me senté con los niños en el sofá y terminamos los tres llorando a moco tendido, pues no me di cuenta.
Una cena después de ver la película.
Yo asumí aquello porque mi hija, como sabéis, ha hecho el doctorado de marketing y turismo en Cambridge, bueno, en Canterbury, pero en Cambridge, y desde los 4 años está en colegio inglés. Así que mi discusión con la directora y los profesores de inglés era que sí, pero que los niños españoles no dejaban de recordarle que también celebramos todos los santos, no solo Halloween.
Yo creo que
fue una guerra perdida. Fue una guerra
pero
perdida.
Pero hemos logrado que sea compatible.
Después eso de esa película,
en mi caso fue una guerra perdida.
Una cena, la vi por la tarde de noche y tenía una cena después, y tuve que decir que llegaba tarde porque es que era incapaz de dejar de llorar. Tuve que tranquilizarme mucho, relajarme, parar, porque es que era, vamos, como un crío.
Bueno, lo he dicho al principio, lo reitero ahora, como es natural, hoy es el día dedicado al cáncer de mama, como es natural y como es lógico. Viene un acto al respecto de Patricia Navarro, es un día para, bueno, sensibilizar a todo el mundo, mujeres y hombres, no solo a mujeres, como he dicho antes, mujeres, mujeres y hombres, pero el cáncer de mama no solo para mujeres. Y bueno, efectivamente, es un día, lógicamente, para, dentro de lo que son las posibilidades, Patricia, sensibilizar a todo el mundo de que, como es natural y como es lógico, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que todo el mundo dedique prevención, que es la mejor curación, como se dice en medicina, y que el cáncer de mama, además de recordar a los que se nos han ido, a todos los que lo han sufrido, pues que está ahí, que es latente y que hay que estar muy vigilantes y, sobre todo, atender a las recomendaciones médicas que se hace de la Consejería de Salud y se hace desde la propia Junta de Andalucía y de diferentes colectivos médicos en torno a esta cuestión, ¿no? Como es natural.
Pues sí, efectivamente. La verdad es que volvemos a lo mismo, ¿no? El día del cáncer de mama es todos los días, desgraciadamente, porque quien no tiene a su alrededor un caso, bueno, pues muy próximo. Y es cierto que tenemos que luchar contra esta enfermedad todos los días, los que estamos con responsabilidades públicas y también pues los que tienen otro tipo de responsabilidades a nivel médico, a nivel sanitario. Incluso hoy se hablaba en el acto del que vengo en el Ayuntamiento de Málaga de esa prevención a través del deporte y de esa curación y tratamiento también con el deporte. Han estado varios clubes deportivos, pues de remo, de marcha nórdica, en fin, y han estado también reivindicando la práctica deportiva como un hábito saludable que previene de cualquier enfermedad, pero especialmente de los procesos oncológicos. Nosotros desde la Junta de Andalucía, bueno, pues tenemos aprobado una estrategia contra el cáncer de mama desde hace 2 años. Se inició con alrededor de 14 millones de euros y ya va por 19. Yo creo que esto dice mucho. Y luego, pues evidentemente sabemos lo importante que es avanzar en investigación y sobre todo en la detección precoz, donde estamos dando, yo creo que saltos importantes, donde se está demostrando que cada vez más los cribados de cáncer de mama previenen un buen número de enfermedades o que se puedan coger a tiempo, mejor dicho, esos cánceres y luego el impacto que tienen en la mujer es mucho menor porque la cirugía o es muy pequeña o casi no existe y luego pues también, a la hora del tratamiento pues no tiene tanto impacto, ¿no? En fin, ahí hemos estado acompañando a todas estas entidades que hoy se han unido en el Ayuntamiento de Málaga para visibilizar aún más la enfermedad en el día de hoy, para, bueno, pues dar ese mensaje sobre todo de optimismo. Yo creo que era con lo que nos teníamos que quedar. Hay salida, el índice de curación cada vez es mayor y lo importante es que las mujeres no dejen de pasar por sus revisiones periódicas y que se sometan a esos cribados que cada vez son más tempranos, a edades más tempranas, y por tanto ahí es donde está la clave de la supervivencia y también de la curación y de un menor impacto en los tratamientos.
Me vas a perdonar, Antonio, que interrumpo un momentito la entrevista, porque están Raúl y Erika, Meji y Erika, y nos dice que nos están escuchando ahora mismo desde el paritorio.
Ah, mira.
Porque va a dar a ella a luz, Marco, va a ser el chico que va a venir, y dice que escucha la radio en el paritorio, era algo que no pensaba que iba a hacer nunca, pero que ahí está sintonizándonos.
La aplicación es móvil, lo que tiene.
Y me bromea, me dice que el ginecólogo dijo o jueves o sábado, y que le dijo, doctor, el sábado juega al Málaga. Y entonces, pues, hoy jueves.
El jueves, ¿no? Se provoca el jueves y se acaba.
Así que un abrazo grande para los tres.
Solo faltaría, ¿no? Bueno, todavía en el traje delegado del Gobierno de la Junta, ahora pasaremos al traje de presidente del Partido Popular, pero te pregunto, hay elecciones funcionariales, hay más o menos jaleo, ya se acaba la campaña electoral de al respecto, bueno, muchos cambios, muchos jaleitos en el funcionario de la Junta, el normal.
Bueno, nosotros siempre tenemos lío, porque claro, estamos hablando de la administración con mayor cuota competencial de cualquiera de las que exista en Andalucía, ¿no? Ni la Administración del Estado, ni los ayuntamientos, ni la Diputación tiene tantas competencias y en materias tan diferentes. Y luego, oye, este Gobierno se lo toma en serio y esas competencias quiere ejercerlas y quiere ejercerlas además con rigor, con contundencia y con responsabilidad. Y eso lleva a que una delegada del Gobierno de una ciudad, o sea, de una provincia como es la nuestra, como es la de Málaga, pues esté todo el día de la ceca a la meca. Pero bueno, lo llevamos bien.
Yo mirando al cielo y todo el mundo diciendo, bueno, que caiga bien, que no sea un desastre, pero que llueva y que llueva varios días, y si para un día, que vuelva después, que en fin, que aparte de los proyectos que hay de desaladoras, regionales, todas las conexiones con Guadiaro, etcétera, que de verdad tengamos agua, que esto deje de ser un problema, ¿no? Por lo menos que el otoño empieza a ser lluvioso, ¿no?
Pues sí, nosotros mirando al cielo, evidentemente, porque la sequía ahora mismo es, bueno, pues lo que más nos preocupa, junto con las mejoras que tenemos que seguir haciendo de todos nuestros servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación. Pero claro, la sequía, como es una situación coyuntural extrema que se nos ha colado en la agenda política en estos últimos años, pues evidentemente es lo que más nos preocupa, porque además el buen desarrollo y la progresión que en términos económicos y de empleo está llevando la comunidad autónoma, ahora mismo solo hay algo que puede frenarla, ni siquiera la inflación que hemos venido padeciendo estos últimos meses, la sequía. No para competir con la lluvia, ¿vale?, pero sí para hacer los periodos de sequía más llevaderos. La Junta de Andalucía está invirtiendo en infraestructuras hidráulicas lo que no ha hecho nunca en la vida, lo que nunca en la historia se ha invertido. Para que nos hagamos una idea, en el conjunto de la comunidad autónoma se han invertido 1.200 millones de euros en 5 años y a esta provincia ha venido uno de cada 4 euros de esa inversión, más de 300 millones de euros. 3 decretos de sequía, cada uno con sus medidas de ahorro, pero también con sus inversiones y sus procedimientos acelerados para que podamos hacerlo mucho más rápido. Así que en eso estamos y esperando también que llueva, pero sin dejar de hacer nuestros deberes, que ya quisiéramos habernos encontrado los deberes más avanzados cuando llegamos hace 5 años, porque, insisto, en esta tierra no se había invertido tanto en agua como a raíz de que Juanma Moreno fuera presidente de la Junta de Andalucía.
Oye, ¿se puede entender, ya desde el punto de vista personal, ni siquiera desde el punto de vista político, ¿no?, cómo puede ocurrir que, yo he escuchado a varios medios, ¿no?, desde la sanidad, de otros puntos de vista y demás, continuamente se está amenazando con algún tipo de huelga, protesta, más allá de los acuerdos, reivindicación sindical en la calle, y con todos los problemas que tenemos a nivel nacional de todo índole, no voy aquí a los sindicatos, no se mueven en absoluto para ninguna decisión, una al menos, contra el gobierno que nos gobierna ahora en funciones.
Bueno, yo tengo que decir que soy absolutamente respetuosa con el derecho a la huelga, que está además contemplado en nuestra Constitución, y bastantes años de censura tuvimos ya al respecto, con lo que evidentemente las organizaciones sindicales y cualquier otra entidad, organización que necesite hacer valer sus reivindicaciones a través de la ocupación de la vía pública, pues está en su derecho de hacerlo. Es cierto que en este país está ocurriendo en los últimos años y especialmente en los últimos meses cosas que ni hubiéramos imaginado en nuestras peores pesadillas. Yo creo que estamos tocando fondo, creo que estamos traspasando líneas rojas que se establecieron en nuestro marco de convivencia con la Constitución de 1978 y que ha dado lugar a más de 40 años de prosperidad, progreso y bienestar en este país. Y el que se esté transgrediendo esa línea roja y esos límites, pues puede tener consecuencias que quizás la ciudadanía todavía no ha tomado conciencia de ello. Por eso, a lo mejor no está saliendo a la calle a reivindicar. Nosotros tuvimos una manifestación, digo nosotros, el Partido Popular, porque entiendo que ya sí me ha preguntado como presidenta del Partido Popular de Málaga. Tuvimos una concentración, un acto multitudinario en Madrid hace pues escasamente un mes y pudimos manifestar nuestro rechazo a cualquier política que suponga en España volver a desequilibrios o volver a España de dos velocidades que todos creíamos que habíamos dejado atrás una vez instaurada la democracia. Ese acto, tengo que decir hoy, lo vamos a reproducir en la ciudad de Málaga, va a ser la siguiente capital que albergue un acto de estas características, el próximo 29 de octubre en la Plaza de la Constitución y calle Lario. Y quiero pues aprovechar para llamar a todos los malagueños a esa concentración, a ese acto, que lo que reivindica es la igualdad de todos los españoles, porque en Málaga, que somos junto con Madrid de las pocas provincias que sigue creciendo a pesar de lo mal que está la natalidad, que sigue teniendo estadísticas que indican que vamos a seguir haciéndolo en los próximos 15 años, no podemos permitirnos el lujo de, por políticas partidistas o por por prebendas que tengan que ofrecerse a cambio de mantenerse en el poder determinados dirigentes políticos, en este caso del Partido Socialista y del Gobierno de España, el propio Pedro Sánchez, no podemos permitirnos que esas prebendas supongan un perjuicio para nuestras aspiraciones legítimas de seguir progresando, de seguir desarrollándonos, de seguir creciendo y de seguir siendo un referente de bienestar y de calidad de vida en España y en Europa. Y eso es lo que está en juego. Sí, Pedro Sánchez es investido presidente y sí tiene la tentación de no solo gobernar a favor de unos pocos, como ha hecho y como hemos visto que ha hecho también a lo largo de los últimos años, y que podemos contrastar con los presupuestos generales del Estado un ejercicio tras otro, y como provincias como Málaga, con las necesidades propias de una provincia que sigue creciendo, que sigue teniendo buenos datos de turismo, número de autónomos, de dinamismo empresarial. Bueno, pues evidentemente en esos presupuestos lo que hemos ido viendo es que para Málaga han venido 0 euros de inversiones, haciendo falta nuevas conexiones viarias de carretera, haciendo falta mejoras en los trenes que tenemos actualmente de cercanía, prolongando esos trenes a otros lugares que son polos de atracción turística y, por tanto, también de generación de empleo y riqueza. En definitiva, todo eso es lo que hemos tenido a lo largo de estos 5 años y lo sabemos. Y sabemos en Málaga, y lo hemos padecido, qué es lo que podemos seguir teniendo si Pedro Sánchez es presidente. Pero es que más allá de eso, aquí se está conculcando derechos fundamentales establecidos en la Constitución, insisto, marco jurídico de esta convivencia tan exitosa de 40 años, de más de 40 años, y esos derechos fundamentales, que es la igualdad de todos los españoles ante la ley, pues hay que protegerlos y hay que hacerlos valer. Y también para eso, pues yo creo que nos vamos a concentrar, nos vamos a unir en torno a la bandera de España. No tenemos ese día otra bandera que la bandera de nuestra nación y pediremos esa igualdad de todos los españoles ante la ley, igualdad evidentemente, pues como establece nuestra Constitución.
Hombre, si no hay separación de poderes, un Estado de Derecho como tal no existe. Ya estamos viendo qué hace lo constitucional con el amigo Conde Pumpido, nada que extrañe, pero cada decisión que toma es peor que la anterior, y desde luego siempre hacia un lado. Es evidente que la Fiscal General del Estado propugna también lo mismo, y que por lo tanto alguien tiene que poner pie en pared a esto, o no tenemos una democracia, tenemos una democracia tutelada hacia un sector minoritario y perjudicando a otras muchas comunidades autonómicas, como ya sabemos. En base a todo eso, que está encima de la mesa esa manifestación, y también, como es lógico, es todo aquello que ha de desarrollarse para la defensa de la igualdad entre los españoles, que efectivamente está quedando conculcada. Yo lo decía al principio del programa, por otros temas, ¿no? Hombre, ahora muchas personas que están condenadas, por ejemplo, por malversación de caudales públicos, por los ERE y otras cuestiones, van a salir indultadas o de rosita, con la falta de respeto a la ciudadanía andaluza principalmente y al resto de la española, pero es que además provoca que yo mañana, si tengo un desliz, el que sea, que me provoca un tema judicial, diga, oiga, a mí me indulta usted también o no me juzgue, porque si no se juzga la malversación de caudales públicos, ¿por qué me va a juzgar usted a mí porque haya desfalcado, qué sé, 1.000 euros, ¿no? Claro, es que entra en una dinámica muy peligrosa, ¿no? Todo el mundo puede ir a la jurisprudencia ya practicada a cualquier nivel, ¿no?
Así
mañana
es.
Se puede levantar aquí cualquiera que en un referéndum para Andalucía, ¿no?
Así es.
Por ejemplo.
Así es.
Bueno, volviendo a otras cosas, ayer se presentó la moción de censura en Mijas, en este caso para que Ana Carmen Mata pueda ser la nueva alcaldesa, el tercer núcleo poblacional más importante de la provincia. Con el apoyo de Vox y con el apoyo, en este caso, de señor Maldonado, que no sé si sigue o no ha escrito, creo que sí, a Por Mi Pueblo, eso hay una duda ahí, y qué se hace, porque efectivamente, entre otras muchas cosas que hacía el alcalde de Mijas erráticas en el mundo del deporte, etcétera, pues tenía también eso de que el nepotismo es para unos y para otros no, en que el PSOE, ya sabemos que el nepotismo es a favor, no es un nepotismo, en contra hay que denunciarlo, a su señora esposa como concejala de deportes, ¿no? Que es curioso, ¿no? Una cosa peculiar. Entre otras muchas cosas, por las que Mijas, para avanzar, desarrollarse y no perder comba de los municipios costeros, que todos son del Partido Popular, precisaba de un cambio en esa alcaldía para no perder ese tren y para que estas cosas no pasaran, ¿no?
Efectivamente, el Grupo Municipal Popular lideró ayer ese acto de presentación de moción de censura en Mijas, junto con Por Mi Pueblo y también el partido de Vox, pero con el objetivo no de tener una alcaldía más el Partido Popular, ni muchísimo menos. No es una cuestión ni de ambición política, ni de intereses partidistas, ni de mucho menos ambiciones personales de ninguno de los concejales del Partido Popular del Ayuntamiento, hacia los que tengo pues nada más que palabras de admiración y de reconocimiento, porque lo que ha primado a la hora de dar ese paso, que lo han pensado mucho y que lo han sopesado mucho a lo largo de estos meses, es precisamente, bueno, pues el interés general de los mijeños y de las mijeñas, el saber que tienen en sus manos la posibilidad de poner a la tercera ciudad de la provincia de Málaga donde le corresponde, de que esa ciudad pueda coger ese tren de progreso y desarrollo que tienen, bueno, pues yo creo que la oportunidad de viajar en él de manera permanente, ciudades como Marbella, como Estepona, como Fuengirola, que es su vecina hermana, y que, bueno, pues tenemos que ofrecer esa posibilidad también, ¿por qué no?, a vecinos de una ciudad que votaron mayoritariamente al centro derecha en las elecciones municipales y que luego dieron también la mayoría al Partido Popular en las elecciones generales que se celebraron pues un mes después o dos meses después de las elecciones municipales. Nosotros supimos entender ese mensaje, el mensaje de esa mayoría en las elecciones generales del Partido Popular de Mijas. Tenía un guante que nos lanzaban los vecinos de Mijas para que reconduciéramos esa situación y para que pudiéramos entender que uniéndonos con otras formaciones que coinciden con nosotros en planteamientos no solo ideológicos, sino sobre todo de gestión y en la en los retos de futuro, sobre todo, que tiene la ciudad de Mijas, pudiéramos rescatar de esa parálisis a la que tenía sometido el Partido Socialista la ciudad de Mijas desde hace ya algunos años.
era una cosa que se veía venir, además, que era claro y que efectivamente en general el electorado y el pueblo de Mijas había mostrado y explicado en los censos electorales y en todo lo demás, ¿no? Por lo demás, los primeros 100 días no han tenido la facultad del respeto desde la oposición, especialmente del PSOE y los grupos de Sumar o adyacentes, ¿no? No han tenido esa voluntad de respetar ni siquiera los 100 días de las críticas a cada alcalde, a cada alcaldía. En algunos casos con cierta mala baba, ¿no? Como en Benalmádena y tal, con comentarios a vídeo y tal que no vienen a cuento. Y bueno, da la impresión de que el placer político a los 100 días es una cosa que pertenece al pasado, como el libro blanco del Real Madrid, ¿no? De estilo, me refiero.
Bueno, eso es verdad que no está escrito en ningún manual, pero bueno, es un pacto no escrito que debemos, por una cuestión de decoro institucional, mantener vivo. Las principales formaciones políticas, no solo voy a pedir a las que están recién llegadas o a las que tienen menos trayectoria, pero las que han forjado una democracia como la nuestra, hombre, yo creo que hay, como decía antes, ¿no?, líneas rojas que no se deben de cruzar. Y es cierto que ese margen de los 100 días hay que concedérselo a cualquier gobierno. Nosotros hemos dado esa oportunidad, sí, más allá de los 100 días.
Todo el mundo sabe que el primer mes y medio es para convocatorias de oposición, delegaciones, concejalías, desarrollo, es decir, que no hay nadie haciendo más que lo que ya había previsto hecho por el gobierno anterior, la administración anterior, porque tampoco te da margen otra cosa, ¿no? Es que hay mes y medio, dos meses que, no digo que están perdidos, pero casi, ¿no?
Así es, bueno, pero es que en este caso veníamos de un gobierno que se reeditaba, o sea, un gobierno que no era de estreno, que era un gobierno donde cada uno prácticamente casi mantenía las mismas carteras que los últimos 4 años. Con lo cual ya estaban experimentados en sus materias. Así que bueno, esperemos que esto prospere por el bien de Mijas, no por el bien ni del PP ni de ninguna otra formación política, por el bien de Mijas y por el bien de los mijeños.
Y lo demás todo parece en calma en el Partido Popular, ¿no? A esperar sus congresos provinciales.
Bueno, eso tardará todavía,
pero
en llegar.
Pero hay una cierta calma, ¿no? No parece que haya ningún jaleo.
Bueno, ahora nuestra prioridad es primero los ciudadanos, donde gobernamos, poder gestionar como siempre hemos hecho, con rigor, con responsabilidad, con transparencia, y luego, evidentemente, ocuparnos de España, porque España necesita quien se ocupe de ella.
Lo que habla muy bien de Patricia Navarro es la transición, porque, claro, no es lo mismo adquirir, asumir una responsabilidad con elecciones de por medio, de un partido, cuando el anterior presidente ha sido discutido o ha fracasado o no lo ha hecho bien, que alguien que unió al centro de derecha entero y al Partido Popular entero y que ha hecho lo que ha hecho Elías Bendodo y ahí está donde está, ¿no? Claro, que alguien venga después es una complejidad inmensa. Primero, ganarse el respeto de todos los que respetaban ya a quien mandaba, obviamente, ¿no? Luego, intentar generar pocos problemas a aquellos que tengan la tentación de, como ya no está quien mandaba, a la nueva le complicamos la existencia, que también a un caso se puede dar, como es natural. Y tercero, asentar sus reales y demostrar, no, aquí mando con mi equipo yo, se hace la directriz que hemos pactado en los congresos y se va a hacer lo que hay que hacer como hay que hacerlo. Y que después de un tiempo prudencial, yo creo que hay que felicitar a Patricia, primero por toda la vorágine que ha habido y porque cada cosa que ha hecho en líneas generales ha salido bien y sobre todo porque ha aguantado el tirón de una herencia que no es fácil. Las grandes herencias son siempre complejas, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y yo no puedo contestar porque, en fin, me sonroja, ¿no?, las palabras y evidentemente no era fácil y la presión era mucha, no por la herencia, sino porque ese patrimonio que yo tenía en mis manos tenía la responsabilidad de gestionarlo lo mejor posible, como mínimo, igual que lo había hecho en mi caso mi antecesor y el que había sido mi presidente hasta que fui elegida yo, y que al primero que le debía, ¿no?, ese ejercicio de responsabilidad era él. Y bueno, muchas gracias, pero en fin, aquí estamos y tenemos que seguir, no podemos quedarnos nadando en la autocomplacencia.
Guerrero, no, pero como sabe esta mesa, yo regalo pocos elogios, soy más de lo contrario, y a mí se puede invitar para que haga un debate donde no haya bronca. Yo no voy a moderar un debate que no pase nada, normalmente, ¿no? Por lo tanto, cuando yo digo algo es porque realmente creo que merece la pena decirlo y ese elogio, ese calificativo positivo es merecido, ¿no? Si no, ya sabes que a la contra también lo diría, ¿no? Ya me conocéis, no tiene.
Te conocemos, no tiene vuelta, te conocemos.
Para lo bueno y para lo malo. Patricia Navarro, muchas gracias por estar con nosotros en esta mesa de ración. Vas a ir a publicidad y donde